Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD. Un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos, les habla Luz Elena Hernández Amaya, docente de Ingeniería de Alimentos UNAD, y les doy la bienvenida a esta emisión.
El tema del día en Password.
En esta oportunidad hablaremos acerca de la calidad versus la innovación. Y es que estos dos conceptos son relevantes si los queremos llevar a obtener unos buenos resultados en cualquier tipo de proceso productivo. Y para hablar de esto, hoy nos acompaña un ingeniero electricista que cuenta con experiencia en el fortalecimiento estructurado de la competitividad organizacional en función del conocimiento de vanguardia en diseño e implementación de esquemas de gestión. Él es magíster en educación, quien es coautor del Modelo Nacional de Excelencia e Innovación 2016, que además y entre otras cosas cuenta con el conocimiento, cuenta con la experiencia y el dominio en creatividad, gestión de la innovación y emprendimiento. Le doy la bienvenida al ingeniero Alejandro Martínez.
Hola, Luz Elena, ¿cómo te va? Mucho gusto.
Qué bueno que nos estés acompañando nuevamente. Y bueno, para empezar nuestra entrevista, ingeniero, cuéntanos cómo debe ser tratada la calidad en la industria.
Bueno, pues yo creo que lo primero es entenderla muy bien, ¿cierto? Porque hay aproximaciones coloquiales, es decir, como comprensiones genéricas de lo que es el concepto, por un lado. Por otro lado, hay aproximaciones un poco más técnicas y muchas veces no se refieren a lo mismo. Entonces, coloquialmente uno piensa que calidad es buena calidad y pues no necesariamente. Calidad se refiere, digamos, a un nivel de, digamos, cumplimiento, por decirlo así, de requisitos frente a un o de expectativas, o llenar o no las expectativas frente a un, digamos, referente, frente a muchas veces un patrón o un estándar que exista. Entonces, pues lo primero, entender que el concepto de calidad es más un nivel en función de un referente, por un lado. Y por otro lado, también salirse un poco de la comprensión a veces que a nivel empresarial se le da la calidad y es que es básicamente un proceso a veces engorroso, documental, relacionado con auditorías y con tener un sistema, digamos, de gestión que se sustenta y se valida de maneras muy burocráticas, a punta de firmas y autorizaciones, etcétera. Entonces, creo que las dos aproximaciones de entender calidad como buena calidad, por un lado, y por otro lado, pensar que la calidad se refiere a un esquema, digamos, muy documental, muy burocrático, pues son aproximaciones que no solamente son erróneas, sino que adicionalmente no ayudan en el mediano y largo plazo. Eventualmente puede dar victorias tempranas, pero eso no es tan relevante y de pronto más adelante lo profundizamos. Pero en el mediano y largo plazo, una mala comprensión de la calidad pues no le ayuda a la industria, por un lado. Y por último, esa comprensión de la calidad tiene que estar relacionada no solamente con los procesos o con los productos, sino casi que con la comprensión profunda de la misma cultura organizacional. Entonces, de ahí que muchas veces o se hayan empezado como a utilizar otras aproximaciones, otros conceptos en relación con salirse un poco de esos malos entendidos en relación o malas comprensiones en relación con la calidad. Y entonces a veces se habla de excelencia operativa, por ejemplo. Pues excelencia operativa, palabras más palabras menos, está relacionado con hacer muy bien las cosas, y hacer muy bien las cosas es tener un nivel de calidad alto frente a las expectativas que se tengan en relación con lo que se va a hacer.
Y continuando con esta línea, ¿cómo debe ser tratada la innovación en la industria?
Bueno, digamos que la innovación es todavía más relevante. Pues si entendemos la calidad como un nivel de desarrollo frente a un referente o de un nivel de cumplimiento de expectativas frente a un patrón, por ejemplo. Y un patrón no es un jefe, me refiero a un referente. La innovación sí que más, por dos razones. La primera, técnicamente la innovación está definida desde manual de Oslo, la versión 2018, y pues es algo nuevo o significativamente mejorado frente a lo que ya había a nivel de proceso o a nivel de oferta de valor, el producto, bienes o servicios. Y lo que hace que la oferta de valor de cualquier organización sea relevante es que esa oferta de valor en efecto logre generar valor agregado o solucionar situaciones problemáticas que pueda tener el mercado, los clientes o los usuarios. Y como constantemente están, digamos, apareciendo nuevas propuestas, nuevas ofertas a nivel de competencia empresarial, a nivel de requerimientos que tiene el mercado, entonces si una organización se queda con lo primero que vendió y no se diferencia de las demás, pues es muy probable que entre en un escenario crítico en cuanto a que pierda relevancia y en cuanto a que pierda de alguna manera el interés por parte de sus clientes, de su mercado y sus usuarios. Por lo tanto, la innovación casi que es necesaria si se quiere seguir existiendo. Ahora, les decía que técnicamente la innovación la define manual de Oslo y que eso tiene algunas connotaciones en relación, por ejemplo, con apalancar recursos para desarrollar proyectos de innovación precisamente en Colombia, específicamente entidades como MinCiencias, y de ahí en adelante pues algunas otras aceleradoras y pues que llegan inclusive hasta todo el ecosistema emprendedor y inversionistas. Pero conceptualmente uno puede entender la innovación de una manera muy coloquial, y a profundidad uno puede llegar con todos los argumentos del mundo y decir, mire, pues la innovación es la manera de generar más ingresos y de generarlos más rápido. ¿Por qué más ingresos? Pues porque en la medida en que un producto sea innovador, sea diferenciado o una oferta de valor sea distinta de la que ya existe en el mercado, pues prácticamente no va a tener mucha competencia mientras se empieza a copiar o a sustituir, y en ese momento la organización pues puede generar, digamos, unas rentabilidades altas si tiene un buen sistema de gestión de la innovación. Y por otro lado, en la medida en que no tenga competencia, pues esos ingresos altos también se van a dar de una manera un poco más rápida, porque finalmente está siendo disruptivo, está yendo la vanguardia en el mercado. Entonces, sin entrar en tecnicismos, para que todo el mundo entienda, la gente de a pie, pues oiga, la innovación básicamente es la forma más estratégica de hacer más plata y hacerla más rápido. Entonces, la innovación a nivel industrial es urgente, no solamente desde la perspectiva de estar a la vanguardia, tener un reconocimiento, una visibilización, sino es fundamental desde la perspectiva de la sostenibilidad misma de la organización y a nivel financiero, que es la básica. Entonces, ambos conceptos, calidad e innovación, son relevantes, son críticos, son neurálgicos y son distintos. O sea, digamos, tienen como aproximaciones diferentes. Uno es de hacer algo distinto frente a lo que ya hay, y lo otro es hacerlo de la mejor manera frente a lo que se espera. Esa sería como mi aproximación, Luz Elena.
Gracias, ingeniero, por ampliarnos el panorama acerca de la calidad y la innovación. Ahora pasamos a una cápsula informativa. La calidad de los productos o servicios es un elemento generador de competitividad, rentabilidad y diferenciación en el sector empresarial y la gerencia, que cada vez más concentra sus esfuerzos en una cuidadosa gestión de procesos y aprovechamiento de recursos disponibles. Díaz y Salazar, 2021. Con las anteriores preguntas, ingeniero, pudimos visualizar por separado la calidad y la innovación, con unas visiones bien características de cada uno de estos términos. Ahora, cuéntanos cuál es la relación entre la calidad y la innovación.
Bueno, pues digamos que hay puntos de encuentro, no necesariamente son lo mismo, pero sí hay puntos de encuentro que además son muy lógicos. ¿En qué sentido? En que si entendemos que la calidad es el nivel de cumplimiento de requisitos frente a un referente o a una expectativa que hay, por un lado, y por otro, la innovación es la generación de o el desarrollo de procesos, porque esos son como los dos grandes enfoques que plantea Manuel de Oslo, más allá de que hayan modelos que si uno hila muy fino va a encontrar que pues al final todos van a esos dos diferentes enfoques, que es innovación a nivel de procesos, innovación a nivel de oferta de valor. Y por ejemplo el modelo de Dublin habla de 10 tipos de innovación. Indistintamente de eso, la innovación, pues al plantear cosas novedosas, ¿sí? Por un lado, ya implícitamente podría decirse que tiene un nivel de calidad alto en relación con que está cumpliendo con los requisitos de un mercado que está ávido de tener pues cosas nuevas, cosas diferentes. Y por otro, la calidad misma, ¿cierto? También puede verse más que relacionada, impactada, si se quiere, por las innovaciones. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si nos vamos a un tipo de calidad que es la calidad en el servicio, la calidad en el servicio se va a ver mejorada o va a tener, digamos, o va a aumentar ese nivel en función de las expectativas cuando se hace uso, por ejemplo, de tecnologías que faciliten el acceso a las personas, por ejemplo, comunicaciones con la empresa, o inclusive internamente innovaciones a nivel de procesos que también pueden tener como tecnología de por medio, ¿cierto? Van a mejorar la eficiencia y la calidad de la fabricación de algún producto. Entonces, sí hay una relación entre ambas y no son excluyentes si se comprenden bien. Entonces, una innovación, por un lado, puede ser innovación en la medida en que sea distinta a lo que ya hay. Y por otro lado, puede tener un nivel de calidad representativo en función de las expectativas que genera o en función del cumplimiento de los requisitos o en función del cumplimiento de las expectativas que pueda tener el mercado frente al servicio mismo o a la oferta de valor misma o al producto, en fin, que se esté adquiriendo.
Bueno, ahora es tiempo de pasar a una pausa institucional con información de interés.
Ya regresamos con Password Alimentos.
¿Sabías que la calidad e inocuidad de los alimentos tiene un papel fundamental para garantizar alimentos seguros en cada etapa de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo? Te invitamos a estudiar nuestro programa de tecnología en calidad alimentaria. Matrículate ya. Universidad Nacional abierta y a distancia.
Seguimos con Password Alimentos.
Después de este corto receso, retomamos con nuestro invitado, quien nos acompaña desde la ciudad de Bogotá. Y ahora me gustaría, ingeniero Alejandro, que nos contaras cómo interviene el aprender o inclusive también el desaprender en procesos de calidad e innovación.
Al final, digamos, y mover un poco, ya te vas a dar cuenta, un poco holístico en cuanto a la mirada de lo que te va a plantear, y es: las organizaciones no son cajas, las organizaciones no son edificios. De hecho, las organizaciones, y trayendo a colación un poco lo que planteaba Harari desde Sapiens, de Animales a Dioses, que fue el libro, uno de los libros más conocidos del primero probablemente, él dice que las empresas básicamente son conceptos, son como convicciones, son creencias. O sea, que no es que exista una organización como tal, sino que se crea en el imaginario colectivo que hay una entidad, que es una empresa, una organización que desarrolla una oferta de valor, pero pues es un concepto que todos aceptamos en alguna medida y sobre el cual no nos movemos. Ustedes dirán, bueno, pues ahí está el edificio. Pues sí, pero pues eso no hace la organización. La organización finalmente existe en la medida en que genere un valor agregado o que desarrolle una oferta de valor para un mercado que la requiere. Y eso no lo hacen las paredes, inclusive eso no lo hacen la tecnología, ni siquiera la inteligencia artificial, por muy sofisticada que sea como herramienta, sino que eso finalmente lo hacen las personas. Entonces, en la medida en que las personas, pueda que no tengan una gran infraestructura, una gran tecnología, pero logren desarrollar una oferta de valor o logren desarrollar un proceso, pues ese proceso, en la medida en que cumpla con requisitos, pues puede considerarse de una buena o de una alta calidad, y en la medida en que ese proceso o esa oferta de valor sea distinta de la que ya existe, pues va a tener un nivel de innovación alto, y como te decía ahorita, pues no son excluyentes. Entonces, como las organizaciones finalmente son personas, y es más, las organizaciones son la capacidad en conocimiento que tienen esas personas para lograr su oferta de valor, que eso es hilando un poco más profundo, pues la relación entre formación, calidad calidad e innovación es casi que directa. ¿En qué sentido? En que como son las personas quienes generan las ofertas de valor o desarrollan los procesos a nivel interno en las organizaciones, en la medida que tengan un conocimiento más amplio, pues probablemente van a estar en capacidad tanto de optimizar sus procesos como de fortalecer y generar innovaciones como ofertas de valor y hacerlo de tal manera que se cumplan las expectativas e inclusive se sobrepasen las expectativas del mercado. Entonces, una de las formas, probablemente la más conocida y tradicional, de potenciar el conocimiento de las personas para que eso se vea reflejado tanto a nivel de innovación como de buena calidad, es mediante la formación o la transferencia del conocimiento. Ahora, aquí también es muy importante entender que la formación no es mucho más que un proceso metodológico de transferencia de información de un emisor a un receptor. La formación está más relacionada con la comprensión en contexto de algunos saberes, de algunas temáticas particulares, y que esa comprensión además les permita tomar decisiones y actuar en función de optimizar ya sea los procesos o la oferta de valor. Entonces, el conocimiento en sí mismo, pues, más que data, más que información, está muy relacionado con una capacidad para hacer las cosas bien a partir de una toma de decisiones argumentadas y que se sustenten en saberes válidos. Entonces, a mayor conocimiento, es muy probable, no mayor información, sino a mayor conocimiento, es muy probable que en la medida en que ese conocimiento se use bien y se aplique en contexto, se pueda optimizar o mejorar los niveles de calidad de las ofertas de valor, productos, bienes y servicios, los niveles de calidad misma de los procesos que se hacen al interior de las organizaciones, y de la misma manera se pueda innovar. ¿Por qué? Porque la innovación finalmente es un entregable o un producto de un proceso un poco más complejo que puede partir de la creatividad o que puede partir de la investigación y el desarrollo. Y tanto para ser creativo se necesitan referentes conceptuales y de conocimiento. Uno no necesita saber qué es el concepto de creatividad, pero sí debe tener ideas en relación con cómo abordar la realidad, y eso está arraigado en el cerebro de cada persona y por lo tanto parte de su conocimiento. En otras palabras, sin conocimiento es muy difícil que se generen innovaciones, porque pues no va a haber referentes diferenciales, y sin conocimiento es muy difícil también que se optimicen la calidad tanto de los procesos como de las ofertas de valor, en relación con que no se sabe, por ejemplo, qué es la expectativa del cliente o si lo que uno está produciendo ya puede ser obsoleto o irrelevante. Entonces, hay una relación fundamental entre conocimiento, calidad e innovación. No necesariamente es directa, pero sí es neurálgica, y esa relación pues potencia los dos aspectos de los que estamos hablando, Luz.
Ahora es momento de ir a una cápsula informativa en nuestra sección Password. La innovación marca la diferencia entre la supervivencia o la desaparición de una empresa. En un mundo globalizado, el innovar es una tarea para desarrollarse a diario. Es un proceso continuo y dinámico, no estacional. Tomado del artículo Elementos clave de la innovación empresarial. Password. Luego de escuchar nuestra cápsula, háblanos de por qué es importante la responsabilidad social en la innovación.
Bueno, yo creo que sería más llamativo relacionarlo al revés. Hoy en día se habla de los objetivos de desarrollo sostenible, que son pues como el enfoque global, además, no particular, sino de todo el mundo, a nivel de sociedades, de estados, de economías, para lograr, pues lamentablemente, pues aparentemente no se va a lograr con los ritmos que llevamos, pero pues se aspira que al 2030 se hayan logrado las metas de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, la responsabilidad social básicamente hoy en día puede verse reflejada en los 17 objetivos, que casi que lo cubren todo. Y esa responsabilidad social o esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Por supuesto, implican cambios, implican hacer las cosas distintas a como se estaban haciendo. Y por lo mismo, si se quiere, pensemos en objetivos de desarrollo en el primero, que es el de la pobreza. Si actualmente hay un nivel de pobreza muy alto, más allá de la forma en que se mide la pobreza, si es multivariable, si es por ingresos, etcétera, o inclusive por necesidades básicas insatisfechas, que es un, digamos, una situación problemática explícita, ¿sí? Pues probablemente no se va a solucionar haciendo las mismas cosas que antes. De hecho, ahí está la palabra, la expresión muy conocida atribuida a Einstein, de que el mayor signo de insanidad, él no dijo locura, sino insanidad, es pretender resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Y él lo dijo insanidad de una manera peyorativa. O sea, casi que cuando él habla de insanidad, no habla de la locura de la que hablaba en la pauta de Steve Jobs de los genios son los locos que cambian el mundo. No, él habla de insanidad desde la perspectiva de no ser inteligente. Y en ese marco, pues claramente es insano, o podría decir, yéndonos un poco a la connotación con la que Einstein planteaba esa frase, que pues es demasiado bobo, perdón la expresión, pretender que las cosas cambien haciendo igual todo lo que está haciendo. El concepto de innovación propende precisamente por hacer cosas distintas de lo que ya se hace. La innovación pues va a ser probablemente la base o la plataforma neurálgica y crítica para lograr esas metas. O sea, la innovación es lo que va a ayudar a que esos objetivos de desarrollo sostenible, si no se alcanzan, por lo menos se avance en la consecución de ellos. Además, es urgente.
Ahora vamos a un corto receso. Están escuchando Password Alimentos. Ya regresamos.
Ya regresamos con Password Alimentos.
Con nosotros los procesos de calidad en el sector de alimentos. La tecnología en calidad alimentaria te prepara para la empresa del hoy y del mañana que necesita elaborar productos con seguridad alimentaria. Te invitamos que conozcas nuestra oferta académica en la tecnología en calidad alimentaria en la UNAL.
Seguimos con Password Alimentos.
Continuamos con el ingeniero Alejandro Martínez, con quien estamos hablando acerca de la calidad versus innovación. Y este tema me llamó la atención cuando leí una publicación tuya, ingeniero, en donde contabas que en uno de tus grupos de innovación surgió un cuestionamiento. Y allí el cuestionamiento planteaba que cuál debería ser la importancia de la calidad frente a la importancia de la innovación dentro de las organizaciones, en donde tú respondiste, pero ¿por qué debemos enfrentarlas? Cuéntanos acerca de esto.
Bueno, muchas gracias, me alegra que hayas leído esa publicación que hice en LinkedIn al respecto, fue muy interesante y llamó mucho la atención. Lo que ocurre es que si comprendemos bien la innovación y la calidad, no tiene lógica que se enfrenten, porque no son la una o la otra, sino que son procesos no excluyentes y que pueden de alguna manera potenciarse mutuamente si se quiere, pero pues son aproximaciones distintas. Una es el nivel de cumplimiento de requisitos frente a las expectativas que hay de calidad, y el otro es el nivel de novedad frente a lo que ya se ha hecho, es innovación. Entonces pues son aproximaciones distintas y no pelean necesariamente entre sí. Sin embargo, la pregunta que hacían en un grupo de innovación y emprendimiento en el que pues tengo la fortuna de estar y donde he conocido gente maravillosa y aprendo todos los días, se planteó eso, y es una lógica que conceptualmente pues no aplicaría, pero desde la realidad sí. ¿Por qué? Porque si la comprensión es inadecuada en función sobre todo de la calidad, bueno, y la innovación también, la gente confunde creatividad con innovación, no tiene conciencia en relación con el impacto de lo que puede ser, o mejor, los requerimientos o las implicaciones de desarrollar una innovación como proyecto. O sea, las innovaciones son entregables que surgen a partir de proyectos de innovación precisamente, y la creatividad puede ser uno de los disparadores como ideas. Nosotros hablamos alguna vez con un amigo, Daniel Pineda, y desarrollamos un modelo de gestión de la innovación en un proceso de evaluación de unidades y más de más, sí, a las empresas colombianas por allá en el 2017, y hablábamos de INIS, ideas nacientes iniciales, que son, digamos, que encaran en primera instancia o plantean una solución frente a una situación problemática, pero también hablamos de IPIS, cuando ideas potencialmente innovadoras, cuando esas ideas nacientes iniciales se han depurado y optimizado y seleccionado para ver cuál se lleva a un proyecto de innovación. Entonces hablábamos de la cadena de valor de la innovación. Entonces, en ese marco, el que no se comprenda muy bien a veces la calidad y la innovación puede llevar a situaciones que sí se dan, y se dan mucho, y es que a nivel organizacional, cuando hay sistemas de calidad, sistemas de gestión de calidad, que se vuelven muy burocráticos, muy densos, que hay que pedir permiso para todo, que hay que tener 3 o 4 o 5 firmas para que se cambie algo, pues terminan limitando tanto la capacidad de acción de las personas como incluso su creatividad, que eso es todavía más grave. Entonces, si no se entiende la calidad como es, sino que se entiende la calidad como un proceso muy documental, laboral muy burocrático, muy de pedir permisos, muy de que lo miren y lo valoren todos y que den permisos de una aproximación lineal y en escenarios jerárquicos, pues claro, se mata la innovación completamente, porque se mata incluso la creatividad, o sea, uno de sus insumos, al no permitir hacer apuestas, al no permitir tomar riesgos controlados, al no permitir explorar cosas distintas, porque se sale el sistema o porque eso puede implicar una no conformidad y moverse en función del miedo a no perder cosas en vez de mirar o moverse en función de algunas expectativas para generar más valor agregado. Y si adicionalmente las empresas son jerárquicas y digamos los liderazgos se entienden como roles de las personas y no como catalizadores del ambiente o de la cultura, que ese es otro de los grandes fallas que uno ve muchas veces en todas las empresas, pues lo que va a encontrar es que si se entiende calidad como ese mamutreto, perdón la expresión, y como ese ladrillo que hay que leer, aprenderse y que hay que responder de memoria, y que adicionalmente todo proceso tiene que tener un esquema de supervisión casi que de microgerencia a partir de la desconfianza, pues ¿a qué horas va a haber un espacio para pensar cosas distintas? Entonces sí tiene alguna lógica desde la mala interpretación, desde la mala comprensión y desde las características de muchas empresas que yo digo, pues están todavía en paradigmas involutivos a nivel de los paradigmas culturales, y el desarrollo de la humanidad ha tenido como grandes formas de acción y de pensamiento genéricas. Entonces esos paradigmas corresponden a lo que en el modelo cultural evolutivo se conoce como el paradigma rojo, o también está el paradigma ámbar o azul, dependiendo de la aproximación, si es de Claro Graves, pero pues aquí no es para hacer clase. Pero ¿a qué voy? A que esas aproximaciones culturales que se dan muchas veces en la cultura de las organizaciones o en las empresas o inclusive de los mismos mal llamados líderes, pues resulta que no permiten que haya, por ejemplo, ensayo de error, no permiten la falla, no permiten el aprendizaje. Digamos que están focalizados en hacer las cosas bien. Si uno está en una organización donde le dicen, es que yo no lo tengo aquí para que piense, sino para que haga caso, o lo hacen sentir así, o si uno está en una organización donde le dicen, es que yo no necesito que me traiga problemas, sino soluciones, pues hombre, el margen de creatividad que puede haber en una organización así es mínimo, y si adicionalmente eso se sustenta o se convierte en una talanquera el usar sistemas de gestión de la calidad para que cualquier cambio implique 5 firmas, pues acaban desde la creatividad hasta la innovación completamente. Así haya un estándar enfocado tanto en gestión de conocimiento como en innovación desde la ISO. Entonces, de ahí que haya surgido esa pregunta y que tenga validez, porque esa es la realidad en muchas organizaciones. Pero precisamente lo que yo escribía era mucho de lo que te estaba diciendo, y es que hay que entender muy bien que no son excluyentes, y no solamente entenderlo muy bien, sino que en las organizaciones esa comprensión debe redundar en que se utilice bien la innovación y que se utilice bien las herramientas relacionadas con la innovación y también las herramientas relacionadas con la calidad. Por lo tanto, tenía lógica, o tenía, bueno, una lógica, digamos, desde la realidad, ese planteamiento que se hizo en algún momento en el grupo, y tenía lógica desde lo que yo he podido observar en las organizaciones que he evaluado, donde he estado o que conozco, y de donde en muchas de ellas, precisamente, y por eso traje a colación los paradigmas culturales, muchas veces en función de esas convicciones intrínsecas que tienen las personas, se actúa de una manera convencional y se trunca la innovación. Y eso no es solamente culpa, porque aquí no se trata de determinar quién es el culpable. Yo creo que esa es una visión un poco cavernícola, en el sentido de que no se trata de quién tuvo la culpa solamente, sino hay que hacer un análisis más sistémico. Sobre todo, la lección aprendida y las buenas prácticas surgen de aproximaciones holísticas, sistémicas, y no solamente de un se le tiene al lineal. Eso también puede tener mucha relación con las creencias de los colaboradores. Si el colaborador entiende que va a esa que le digan qué hacer, pues probablemente funcione en ese ámbito, pero cuando una persona básicamente existe para hacer caso, y hacer caso sin pensamiento crítico, o hacer, que es casi el otro lado de la moneda, del otro extremo, que es quejarse por todo sin argumentos. No, es decir, los dos extremos son malos. Si una persona existe para hacer caso sin pensar, sin ver cuál es el impacto, etcétera, pues probablemente esa persona, el nivel de creatividad y de potencialización de su capacidad innovadora, pues sea muy pequeño. Entonces, no es una cuestión solamente de la estructura del ambiente, de los líderes, sino también de los mismos colaboradores en cuanto a su comprensión del paradigma cultural, de lo que hace la organización y dónde están parados en el tejido productivo. Por lo tanto, y con eso cierro, sí tenía validez esa pregunta, porque las aproximaciones o las comprensiones de los dos conceptos, que pues a la larga son sistemas, son inclusive pueden tener muchas herramientas que potencien la oferta de valor de una organización, pueden terminar enfrentándose. Entonces, muy, no sé si la idea no es confundirte, pero la idea sí es como ser muy amplio, pero pues esos son los elementos en los que yo creo que se planteó la pregunta, y pues por lo cual yo respondí lo que respondí, Luz.
Muchas gracias, no, estuvo perfectamente claro. Lastimosamente se nos acabó el tiempo y ya hemos llegado al final, y solo me resta agradecer a mi invitado Alejandro Martínez por estar hoy aquí presente en Paz por Alimentos.
Luz Elena, no, pues gracias a ti, gracias a ustedes, a la universidad, y para mí siempre es un gusto y presto pues en lo que pueda colaborar, independiente que pueda tener a veces unas aproximaciones que no son tan convencionales o que pueden resultar sui generis en un principio, pero créeme que yo no tengo la última palabra, pero sí tengo como argumentos para plantear algunas de las cosas que te comparto.
Muchas gracias. Y por otro lado, también agradezco a mi equipo de trabajo perteneciente a la tecnología en producción de audio UNAD, Karen Quiroga y Gabriel Rodríguez. Les habló Luz Elena Hernández, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, y recuerden que tenemos una cita en nuestro próximo programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.